amigos, bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy lunes 19 de junio del 2023. Bueno, tengo muchos temas para hablar, así que vayamos directamente a los títulos. Dos podcasts el viernes y el domingo. De hecho, el día viernes el podcast de Ingeniería Inversa número 75, que lo grabó nuestros amigos Juan y Fer, ahí lo grabaron. También subí el podcast review, que seguramente lo habrán ya descargado, de la comparativa del Samsung Galaxy A54 y el A34 5G. La noticia del día tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho y que lo utilizo, y que de hecho lo pago, que es YouTube Premium. Así que ahora les voy a hablar porque al parecer van a actualizar para que los smartphones se puedan ver los videos en lo que sería 1080p Premium, o sea, una mejor calidad. Ahora les cuento. Google Domains se cerrará y hay una medida que los activos se vendan a Squarespace. Samsung amplía su programa de autorreparación a más países. Se sabe, lamentablemente, por más que no le guste a Samsung, es así. Se sabe absolutamente todo lo que se va a estar lanzando el 27 de julio en el Galaxy Unpackage, en donde vamos a ver el Fold y el Flip 5, tabletas. Ahora les voy a contar el reloj inteligente. O sea que hay varias cosas y se están sabiendo absolutamente todas las cosas. De hecho, lo hemos publicado y les he contado también aquí en Radio Geek. Y por el otro lado, tenemos que los ciberdelincuentes le están exigiendo a Reddit que pague millones de dólares y revierta los cambios del API, o si no, van a publicar un montón de información. Y hoy se dio a conocer algo que es muy, pero muy grave, y tiene que ver con los datos de la CNB. No sé si esto es, digamos, yo entiendo, es una noticia que tiene que ver más que nada con Argentina, y es la Comisión Nacional de Valores, que depende del organismo del Ministerio de Economía de la Nación, y que se dio a conocer que habían sido hackeados, que le habían colado un ransomware. Y de alguna forma, bueno, entro con este tema porque me parece que es el más interesante del día. Y bueno, o sea, si bien la CNB, la Comisión Nacional de Valores, dio a conocer el día 11, si mal no, sí, el 11 de junio, o sea, hace más de una semana, dio a conocer que se habían hackeado algunos datos. Y lo que ellos dijeron, les cuento textual, dio a conocer que se logró controlar y aislar el ciberataque realizado sobre los equipos informáticos, ¿no? Bueno, por un grupo de hackers que se llaman, bueno, Medusa y todo eso, que les exigían un pago de $500,000, y si no lo hacían, en una semana lo que iba a suceder era que iban a filtrar la información. ¿Qué es lo que dijo la CNB? Lo que dijo es que los datos que se habían filtrado o que habían robado eran datos públicos, o sea, datos que cualquier persona indagando en internet los consigue, ¿no? O sea, esto es bastante, bastante grave, ¿no? O sea, es una cuestión bastante grave. Lo que dijo textual, se los repito, se logró aislar los equipos y toda la comunicación con el exterior para evitar la propagación del código malicioso. Eso por un lado. Después se dijo de manera paulatina, o sea, se habló del restablecimiento de los servicios y se dijo de manera paulatina se iba a realizar con el fin de lograr la operación plena que aún continúa en proceso. Sigo contándoles, esto pasó el 7 de junio, o sea, eso fue ese día que se llevó adelante el ataque. Y de acuerdo con el comunicado de la CNBC, que es lo que informó, que esta información es de carácter público que los regulados cargan en la autopista de información financiera, que es la principal vía de comunicación de la CNB que mantiene con sus regulados, ¿no? Además aclaran que las emisiones y otros procedimientos iniciados por los reguladores están aprobando según la necesidad de cada requerimiento. Esto fue publicado el 11, ¿no? Pero el 7. Después dijeron que la operación de ransomware conocida como Medusa comenzó a cobrar fuerza en el 2023, apuntando a víctimas corporativas en todo el mundo, con demandas de rescate de millones de dólares. A ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, se entiende perfectamente que no hay que pagar un chantaje, un ransomware, no hay que pagarlo. Primero, porque nunca tenés el 100% de seguridad, que se termina. Vos pagás y se termina, ¿no? O sea, se termina la información que se filtró, que van a publicar, lo que sea, se termina la situación. Bueno, nunca vas a tener el 100% de seguridad. Porque no es algo que se roba tangible, es algo electrónico, es algo digital. Entonces eso se puede seguir, se puede pedirle ahora $500,000, se lo termina pagando, la CNB se lo termina pagando y no sé, al mes le publican la información igual o le salen y le piden $500 más. Es un chantaje y los chantajes es muy complicado, es muy muy difícil. Ahora, yo a lo que voy es que realmente en Argentina estamos muy desolados en cuanto al tema de seguridad informática, o sea, pero no hablo de las empresas, que por supuesto también lo están, algunas y algunas no, pero a nivel público, la verdad que es un tema delicado, pero muy delicado. Imagínense se publicó toda esta información, está disponible, ¿no? El gobierno comunicó el 11 del 6 que la CNB se vio impactada con el ransomware y que solo era información pública. Esto no fue así. Y la información hoy se liberó. Y se pueden ver planillas con el seguimiento de envíos de ROS y otras actividades privadas del organismo. O sea, esto es muy, pero muy delicado. Estamos hablando de información sensible del gobierno, información sensible de las personas. Y todo esto, les cuento, que llevó a que un abogado argentino presente una demanda, directamente en Estados Unidos por la poca importancia que se le da a la ciberseguridad desde el gobierno argentino. Y es muy cierto, o sea, a mí no me cabe la menor duda. Venimos viéndolo, en todo este año lo venimos viendo y viene golpeando. Yo entiendo que Medusa es una organización que vaya a saber en dónde está del mundo radicada. Eso la verdad que lo entiendo. Y entiendo que se puede ver minimizada lo que tiene que ver las barreras. Y pueden llegar a entrar y robar información. Pueden llegar a entrar y filtrarles un malware, un ransomware. Entiendo. Pero me parece que de ahí en más a salir y mentir, me parece que es bastante grave la situación, ¿no? Porque ya lo venimos viendo, pasó con las obras sociales en la provincia de Buenos Aires, pasó con el INTI, o sea, pasó con muchos lugares, pasó también con el BAPRO, o sea, que tiene que ver con el Banco Provincia que cobra los impuestos, o sea, ha sucedido. Y le estoy nombrando tres cosas de lo que pasó, pero realmente siempre se lavaron las manos y la realidad es que siempre pasó y trataron de ocultarlo. Y ahora lo tenemos. Esta es información privada de los ciudadanos, o sea, es información muy privada de los ciudadanos y que está en manos de la AFIP, de la CNBC y del RENAPER. Y la verdad que es muy feo. Y de hecho, la semana pasada estuvieron circulando algunas publicidades en la calle aquí en CABA, en Capital Federal, donde te mostraban que tenías que registrar las huellas dactilares en la AFIP, ¿no? Una decisión de ellos. No sé en qué quedó eso, pero la verdad que te da miedo. Porque si esta gente maneja nuestros datos, y en ese caso sería el RENAPER con el AFIP, si esta gente maneja estos datos de esa forma tan liviana y les pueden robar la información así como así y no ponen a personas realmente idóneas para el lugar, me parece que es complicado, ¿no? Los sistemas fueron vulnerados. Y ellos, los malignos, que dijeron, llegaron a tiempo y pudieron mitigar, o sea, no mitigaron nada, no mitigaron absolutamente nada. Obviamente pasa que cuando te cuelan un ransomware, ¿qué haces vos? Apagás todas las computadoras, desconectás todas las computadoras de la red, tratás de limpiar computadora por computadora y después las volvés a conectar en la red. pero esto es lógico, lo hace cualquier técnico. Pero ¿cómo mitigaron el ingreso del ransomware y cómo dejaron que además le roben la información? O sea, no solamente le colaron un ransomware, sino que le robaron la información. O sea, que es bastante, bastante delicado, ¿no? Y se presentó esto en Estados Unidos y están solicitando la suspensión de la FATCA con Argentina. O sea, es muy, pero muy grave lo que está sucediendo. Y la verdad, no sé qué decirles. O sea, realmente es muy, muy complicado. Y además no están poniendo los focos en donde tienen que ponerlos, ¿no? Creo que eso es lo más delicado y complicado. Y bueno, estamos a nivel de ciberseguridad en el país y con los organismos oficiales, estamos a la buena de Dios, esa es la palabra, ¿no? Y ¿saben lo que es peor de todo esto? Es que sienta precedente, o sea, sienta un precedente muy grave y después empiezan los ciberdelincuentes a ir atacando otros lugares, otros puntos, otros servidores y otros servicios. Y va a pasar. Y se los vengo diciendo es un montón. Y de hecho, cuando se dio a conocer esto el 11 de junio, yo se los conté aquí en Radio I y lo puse públicamente en las redes. Y bueno, ahora sabemos que realmente, bueno, nos mintieron nuevamente, o sea, una vez más. Y va de vuelta, esto ya no escapa a todo lo que puede llegar a ser mi ideología política, porque seguramente muchos van a escuchar. A ver, yo tengo ideología política cero, pero acá estoy hablando de un tema de seguridad informática y de tecnología. Y Radio Geek es un programa de seguridad informática y de tecnología. O mejor dicho, tecnología, y me gusta muchísimo la seguridad informática, como ustedes bien saben. Y trato de enfocarme en eso. Bueno, acá tenés los resultados. Desastre realmente, y se publicaron los datos y lo puedes descargar, inclusive ya están para descargarlo por Tor, o sea, puedes cargar todos los archivos y va de vuelta. Con esto no estoy diciendo que el gobierno estuvo mal y tendría que haber pagado, no tendría que haber pagado y no tiene que pagar, creo que no tiene que pagar, pero me parece que al menos sin hacer un ejercicio de sinceramiento con la sociedad y decirles, bueno, me robaron esto, vamos a tratar que no vuelva a pasar. Porque ¿cuál es el problema? Los grandes medios no van a hablar de esto. Todos hablaron y salieron a contar y a publicar el comunicado, que a mí también me llegó, en donde la CNB había aislado el problema. Y mentira, no aislaron absolutamente nada. O sea, les robaron información y les colaron un ransomware y le hicieron bolsa a la red. Entonces eso es lo que a mí me molesta. O sea, yo entiendo que a cualquiera le puede pasar, pero bueno, muchachos, le pagamos muchísima plata a todos los ciudadanos argentinos para que se hagan cargo de estas cosas. O sea, si no, si no están capacitados, no tengo ni idea, busquen ayuda afuera, no sé, busquen expertos en el exterior, algo que no hace falta, porque aquí en Argentina hay muchísimos expertos y son muy buenos, inclusive están en el gobierno, pero ¿saben cuál es el problema? No los dejan trabajar. Porque hay un tema partidario ahí adentro, que los jefes realmente no son las personas expertas, son personas afines al gobierno de turno, que suele pasar con todos los gobiernos, o sea, acá en Argentina al menos pasa, suele pasar con todos los gobiernos, y ponen personas afines, amigos a ellos, y no ponen a las personas realmente que tienen ahí en los escritorios trabajando y que son realmente óptimos. Y están en el lugar necesario que tendrían que estar, no están porque ponen amigos de ellos, amigos del poder, ¿no? Y son pibes, quizás en la gran mayoría, que no tienen el suficiente expertise para llevar adelante la ciberseguridad de datos, digamos, que no son de ellos. Bueno, que también son de ellos, ¿no? Porque algunos de ellos se habrán filtrado también. Pero no les importa, o sea, no les importa, solamente les importa llenarse el bolsillo y no poner a la gente idónea en el lugar, que ya les repito, están trabajando, porque conozco muchísimos y muchas personas que trabajan en seguridad informática en el gobierno me lo han dicho. Ariel, no nos dejan trabajar, Ariel, están ellos adelante, nosotros no podemos hacer nada, me lo han dicho. Entonces es doblemente problemática la situación, porque tienen gente trabajando para ellos y no los dejan trabajar como deberían trabajar, pero no por, sino por un tema partidario y obviamente para ganar más dinero las personas que no son eficientes para el lugar que están, ¿no? bueno, disculpen un poco extenso, pero esto me imagino que todos los que me escuchan de Latinoamérica, creo que a todos en Latinoamérica les debe estar pasando algo muy similar, porque sucede esto, ¿no? O sea, sucede, y en otros partes del mundo también sucede, quizás a menor escala. Lo que pasa es que acá es terrible, todos los que ponen adelante de lugares críticos no tienen idea. Entonces es como que te empezás a chocar por todos lados con problemas graves de estos y decís, wow, ¿qué pasa? O sea, gente, pongan a personas idóneas en los lugares críticos, y no solamente en seguridad informática, sino en todo. Tienen que poner a personas idóneas al frente y no a sus amigos de turno. Y va de vuelta, esto no tiene... Sí, tiene mucho que ver con este gobierno, porque es el peor, en ese sentido, es el peor. Pero el gobierno anterior también hizo bastante parecido, o sea... Siempre hacen este tipo de cosas. O sea, no es la primera vez en Argentina que sucede esto. Pero bueno, o sea, en algún momento hay que aprender, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, hasta que explote todo, que nos roben todo, bueno, ahí vamos a pensar las cosas. Bueno, disculpen la extensión, pero tenía que contarlo. Bueno, nuestro amigo Fer y Juan grabaron un nuevo programa, el 75, que hablaron de la miniaturización. Lo pueden encontrar en Ingeniería Inversa, en Spotify, en el lateral derecho de Infocertec, también tienen el enlace. Les pongo también el enlace aquí en todos los enlaces que pongo en cada podcast. El podcast review que grabé de la comparativa de los smartphones Galaxy A54 y A34 5G tiene un error. Ahora se lo voy a contar. Pero más allá del error que tiene, más allá de todo eso, dije, grabo un podcast review del A54 y uno del A34. Y dije, y la verdad que no está bueno. Porque son equipos muy similares. Seguramente que ustedes lo escucharon y ya se dieron cuenta por lo que les dije, que son muy, pero muy similares. Así que... dije, armo un programa o armo un podcast hablando de los dos, quizás un poco más extenso, de hecho fue más extenso, y después armo el informe con todos los videos, con todas las fotos y todo lo que armo normalmente. Eso lo van a tener el viernes, ¿eh? Así que bueno, estén atentos. Y el error que cometí, gracias a nuestro amigo Juancho de Ingeniería Inversa, que me lo dijo, que él lo tiene, el A54 5G tiene también para micro SD. Yo dije que no. Y de hecho la imagen que ustedes pueden ver. No la pueden ver porque no la publiqué. Pero la van a ver el viernes. La imagen que se ve del A34 y el A54 es que el A34 tiene una bandeja más larga, en donde entra la nano SIM y la micro SD. En cambio el A54, como es más compacto, tiene una bandejita que de un lado está la nano SIM y del otro lado la micro SD. No me voy a ver, fue un error mío, no me voy a excusar, porque si no estoy haciendo muy hipócrita conmigo, por lo mismo que les acabo de decir del gobierno argentino con el tema de la ciberseguridad. Equivocación mía, es equivocación mía, o sea, me equivoqué, no me di cuenta. Les explico por qué, solamente. Es que, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, yo a los celulares nuevos de hoy día no les recomiendo, a ninguno, ni al A34 ni a ninguno, les recomiendo que pongan una tarjeta micro SD. Porque normalmente haces más lento el dispositivo. Y es así siempre. Por más que compres la micro SD de la máxima velocidad, la mejor de todas, te lo va a hacer más lento al dispositivo. Entonces, no les recomiendo que pongan micro SD. Y la verdad es que no le presto mucha atención a eso. Y bueno, acá se notó. No le presté atención y no se me ocurrió dar vuelta la bandejita de la nano SIM de la 54. Bueno, se me pasó que del otro lado tenía para poner la micro SD. Gracias, Juancho, porque me dio a conocer. Pues bueno, confusión mía. Es más, le pasé la foto y le digo, pero Juan, mirá. No, me dice, pero lo habrías visto del otro lado y te das cuenta. Bah, error mío. No me voy a excusar, como les dije. Fue error mío. Pero les digo, ya, y como recomendación, no le pongan micro SD a los celulares. A no ser que tengan un celular de hace 4 años atrás, no se lo pongan porque lo van a hacer más lento. Lo van a hacer más lento en todo sentido. Yo entiendo que muchos lo ponen para ampliar la memoria de almacenamiento. ¿Saben lo que pasa? Que el problema choca con la velocidad de la memoria ROM que tienen los equipos, que por lo general son mucho más rápidas que la velocidad del bus que tienen las memorias micro SD. Y entonces ahí choca. Y no se les ocurra nunca decirle que, no sé si ahora se puede, en su momento se podía, porque la verdad que hace tanto que no le pongo micro SD, hace más de 10 años no le pongo, fíjense, ¿no? Pero nunca se les ocurra guardar los videos que están sacando en la micro SD, porque pueden llegar a tener problemas de colapso de información y no les graba el video. Eso me ha pasado, recuerdo, con el G3, en su momento me sucedió, así que chicos, traten de no hacer eso, porque es complicado. Bueno, rápido, porque si no me voy de mambo con el tema del horario, son 30 minutos como mucho. YouTube está actualizando, se está actualizando en Google TV y en Android, y es para que puedas tener la posibilidad de 1080p en versión premium, con lo cual vas a tener mayor tasa de bits, que está mejorada, y de esa forma vas a verlo mejor, o sea, va a fluir mucho más el video en el smartphone. Pues seguramente vas a decir, no, Ariel, pero yo en la tele lo veo 4K. Sí, se entiende, los videos que están en 4K lo vas a ver 4K, pero en el celu no. Entonces ahí lo vas a ver en 1080p, pero ahora te va a dar la posibilidad de verlo en 1080p premium, pero solamente si sos YouTube Premium, o sea, si estás pagando de forma mensual o anual. Lo publiqué en el video del día de hoy, donde les conté los beneficios, que son, como siempre saben, el tema de poder quitar las publicidades, poder descargar, poder tener también lo que sería apagar la pantalla y que el video siga reproduciéndose, tener YouTube Premium y YouTube Music para descargarlo y poder escucharlo, ¿no? Y algunos canales que tiene intermedio lo que sería YouTube Premium, que bueno, que se pueden ver. Recuerden que Cobra Kai salió en YouTube Premium en su momento y después se lo compró Netflix, así que lo usamos en su momento para ver Cobra Kai. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo ahora? En febrero habrían arrancado con iOS y Apple TV, en donde tenías la posibilidad de ver los suscriptores de la plataforma Premium, tenía la posibilidad de verlo en más calidad. Bueno, ahora está empezando a descargarse en lo que serían los usuarios en general en todo el mundo. Va a tardar, por supuesto, no va a ser rápido, va a tardar, pero lo vamos a tener. Esto lo publicó la gente de 9to5 Google, en donde muestra esta novedad, así que muy pero muy interesante, a la cual estaremos muy detrás. Y una mala noticia, otro servicio que cierra Google, en este caso se llama Google Domains, se cerrará a medida, esto es lo que viene a aclarar ellos, a medida que los activos se vendan a Squarespace, que es la empresa que lo está comprando, ¿no? ¿Qué es lo que dice Google? Estamos excepcionalmente orgullosos de haber sido elegidos, esto lo dice la otra empresa, para servir a los clientes de negocio Google Domains. Los dominios son una parte crítica de la infraestructura web y una pieza esencial de la presencia en línea de cada empresa. Esperamos atender a estos nuevos clientes como hemos atendido millones usando nuevos productos de dominio, y estamos comprometidos a garantizar una transición sin inconvenientes, porque muchos usuarios tienen esto metido digamos, en Google Domains. Bueno, ahora va digamos, a pasar a la firma Squarespace, y que dice que van a ofrecer incentivos para tratar de retener a los clientes que tenía Google en su momento. ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea, pero la verdad no está muy bueno, ¿no? Se esperaba que el cierre del acuerdo sea a finales de este año, y de hecho en un comunicado de prensa habían dicho eso, ¿no? Pero bueno, la mayoría de cambios no van a comenzar hasta algún momento el 2024. Esperemos que no impacte tan fuertemente a los usuarios del servicio. Rápidamente les cuento que Samsung y su programa de autorreparación va a llegar a más partes del mundo. De hecho, sabemos que tiene un acuerdo con en Estados Unidos con iFixit, en donde te brindan las herramientas para hacer las reparaciones y Samsung te brinda los componentes oficiales. Esto la verdad que está muy bueno, porque muchas personas les gusta hacer la reparación de los equipos, y de esta manera tenés iFixit te brinda los manuales, las herramientas, y Samsung te brinda los repuestos. Entonces el combo es perfecto, porque vos podés reparar tu equipo en tu propia casa, bueno, con cuidado por supuesto, pero lo puedes hacer. Este plan parece que Samsung lo quiere ir llevando, y ahora lo quiere llevar a Europa y también lo quiere llevar al Reino Unido. El problema que vamos a tener en Europa y en el Reino Unido es que no sé si va a haber acuerdo con iFixit para poder brindar todo eso. ¿Cuáles son los países que se llevan adelante en la Unión Europea? Es Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido, que también se suma a esta nueva función que va a estar trayendo. Así que ni bien tengamos más datos, les iremos contando. Aquí en Argentina, por ejemplo, tenés la posibilidad de llevar los equipos Samsung y en 2 horas los sacás reparados de las tiendas de Samsung. Así que de alguna manera tenés un beneficio, ¿no? Samsung en eso es como que está bastante bueno como trabaja en el tema de la reparación de los productos. Además, con garantía, bueno, productos originales y todo ese tipo de cuestiones. Y sigo con Samsung. Y les digo, bueno, ya saben que en Seúl, en Corea del Sur, se va a estar realizando el 27 de julio en lo que va a ser el Unpackage de Samsung, en donde ya sabemos y ya se los he contado, inclusive Evan Blass publicó imágenes. ¿Qué es lo que van a presentar? Es el Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Watch 6, disculpen, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Tab S9 Ultra. Y los Galaxy Buds 3. Esto va a ser todo lo que se va a presentar. Va a haber un combo muy pero muy grande. Se estaba hablando también que en Estados Unidos quizás iban a hacer una presentación un poco más adelante, pero bueno, el 27 de julio la vamos a tener en Corea del Sur y esperemos estar atentos para la presentación y por supuesto les voy a estar contando qué es lo que se va a ir dando, ¿no? Ya se ha filtrado casi todo. Sabemos que el Flip 5 tiene una pantalla más grande. Sabemos que el Fold 5 también va a tener una pantalla más grande, pero no tanto. Van a tener los Snapdragon 8 generación 2. Y bueno, un montón de cosas más. Pero bueno, o sea, no falta mucho esperar. Y bueno, cuando tengamos esta información les iremos contando. Y por último, bueno, nuevamente los ciberdelincuentes a Reddit. Se la juraron y bueno, parece que tienen que pagar millones que pague millones y revierta los cambios del API si quiere mantener la privacidad de los datos. Recordemos que el grupo de ransomware Black Cat, todos diferentes, ¿vieron? Amenaza con liberar los datos comprometidos de Reddit si la empresa no cumple con sus demandas. En febrero, un ataque de phishing dirigido comprometió el funcionamiento interno de la empresa y obtuvo acceso a documentos y códigos, entre otra información. ¿Qué es lo que está diciendo Black Cat? Que se habrían hecho con 80 gigas de datos comprometidos y los liberarían a menos que Reddit les pague 4.5 millones de dólares y revierta los cambios de los precios del API. Yo creo que si le pagan eso ya está. Bueno, la empresa está implementando una plataforma de precios para que las empresas de tercero accedan a su API. Recuerden que esto está muy complicada la situación. Ojo con esto, estar muy atento al tema de Reddit, porque esto puede llegar a ser muy delicado para el servicio y se puede, más allá del apagón masivo que está sufriendo en relación a la protesta de las API estas famosas, esto más el hackeo, más la información filtrada, puede hacer que Reddit caiga directamente y que no la use más nadie y que caiga en todo sentido. Así que veremos qué pasa. Black Cat afirmó que envió un correo electrónico a Reddit 2 veces sobre su ataque, pero no hubo ningún intento de averiguar qué tomamos. Esto es lo que dice la gente de Black Cat, que es la que robó la información. Delicado el tema, ¿no? O sea, se está viendo y ustedes saben que yo en Radio Geek Podcast, en Infocertec también, y los videos que subo a las redes, los consejos que le brindo están siempre, fíjense que el 80% están relacionados a la seguridad informática. Y porque creo realmente, de forma muy, muy fuerte, que todos vamos a tener que, no hacernos expertos, pero sí vamos a tener que, un expertise vamos a tener que tener en seguridad informática, porque todos, absolutamente todos los datos están circulando por los smartphones y los smartphones están en todos lados y utilizamos plataformas de todo estilo y tipo, y una brechita de seguridad que tengamos, eso puede infectar un celular, te puede arruinar la red completa corporativa más grande que se les ocurra, un celular que venga con malware. O sea, así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con este tema, ¿no? Pero bueno, les voy a ir hablando de a poco y en la medida que vaya teniendo más información, consejos y digamos, publico mucha información que tiene que ver con seguridad informática que me mandan los grandes providers de Latinoamérica en seguridad, que de hecho hoy publiqué uno muy bueno que lo pueden ver de Wi-Fi y Wi-Fi abiertas, o sea, fíjense que está bueno. Sacando de contexto la marca, que es su informe, sacando de contexto la marca, creo que los consejos son muy buenos. También publiqué de grooming, he publicado en su momento, de bullying y bueno, de un montón de cosas. Así que a tener mucho, mucho cuidado y a tratar de estar lo más protegidos posibles en lo que se pueda, ¿no? Y hacer mucha docencia a la gente que escucha Radio Geek, con las personas que no les importa la seguridad, bueno, hacer mucha, mucha docencia. Bueno, gente, saben que pueden seguirme desde Instagram, desde lo que sería también Twitter, disculpen, TikTok, Quai, que mi usuario es @arielmcor. Lo que sería nuestro canal en YouTube, youtube.com/infocertec. Nuestro canal en Telegram es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y nos volvemos a reencontrar mañana. Chau, chau.